Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos y Cuba celebrarán el 17 y el 18 de febrero en Washington una nueva ronda de su diálogo regulatorio. Según un comunicado oficial, participarán la secretaria de Comercio, Penny Pritzker, y el ministro cubano, Rodrigo Malmierca.
Estados Unidos analizará en el encuentro los cambios regulatorios que afectaron la exportación y financiación de ciertos bienes y también servicios autorizados por Cuba y los retos identificados por las empresas estadounidenses con negocios en la isla.
El gobierno del presidente Barack Obama adoptó varias medidas para atenuar el embargo comercial vigente desde 1962, el cual solo puede ser revocado por el Congreso.
El ministro de Comercio e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, fue invitado por el Consejo de Negocios Estados Unidos-Cuba, fundado en septiembre pasado con la finalidad de trabajar para, según se ha dicho, maximizar el potencial de la relación comercial entre ambos países y reclamar y defender reformas en las dos naciones.
La entidad afiliada a la Cámara de Comercio de Estados Unidos acaba de elegir como su primer presidente al exsecretario de Comercio de los Estados Unidos bajo la presidencia de George W. Bush, el cubano-americano Carlos Gutiérrez.
Por cierto, desde La Habana, la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello analizó en el programa de Radio Martí Cuba al Día estas noticias de la presencia de Malmierca en Washington y también el interés del Departamento de Agricultura de agilizar el comercio con Cuba.
Se han pedido 1,5 millones de dólares para asentar en la embajada norteamericana en La Habana a 5 funcionarios del Departamento de Agricultura para ir adelantando a tiempo completo la logística, y cito logística entre comillas, que permite incrementar el intercambio comercial entre Estados Unidos y Cuba antes de que se logre derogar el embargo. Y de otra parte, pues el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, llegará la próxima semana a la capital norteamericana, Washington D.C., para reunirse con líderes del sector privado y público en Estados Unidos de cara al incremento y las perspectivas de intercambio comercial.
Primero te diré que el comercio puede ser de un solo lado. Podemos comprarle cosas del agro a los Estados Unidos, pero venderle muy difícil. Aquí en Cuba, en estos días, el noticiero de televisión ha estado ofreciendo escenas de lo que sucede en distintos lugares del país debido a las lluvias. Cosechas que se han perdido, la situación gravísima que tiene la zafra de este año, que pensaron que iba a ir en aumento con relación al año pasado y no va a ser así. En todo momento se ha estado hablando de la disminución de la producción agrícola en Cuba.
¿Cómo se puede llevar adelante una gestión comercial con un país que tiene tres tipos de monedas? ¿Cómo se consolida esto con una sola moneda? ¿Cuál es la moneda que va a funcionar? ¿Bajo qué criterio los cuentapropistas son los que están en este momento entre la espada y la pared? ¿Pueden funcionar directamente con Estados Unidos cuando todavía no hay una política unitaria monetaria dentro de la isla?
¿Cómo es posible sin productividad, sin producción, sin un aseguramiento dentro de todos los márgenes de la economía poder cambiar la moneda? Eso no va a suceder. Por consiguiente, pienso que es uno de los frenos más grandes que tiene en Cuba la inversión extranjera, uno de los frenos más grandes que tiene Cuba el comercio con otros países e indiscutiblemente el hecho de que firmas vengan a Cuba a establecerse. Esto ha sido un problema siempre y lo seguirá siendo porque es como un círculo vicioso. Una cosa llama a la otra y si tú no solucionas el mal, que es indiscutiblemente que no funciona la economía porque no hay sistema económico, si tú no solucionas eso, vamos a darle la vuelta de nuevo al mismo círculo vicioso.
Mientras Alberto Müller indagó sobre las perspectivas de este intercambio comercial en una entrevista con un analista de asuntos cubanos.
Hablamos con el intelectual cubano Dimas Castellanos sobre el diálogo regulatorio del 17 al 18 de febrero en Washington entre Estados Unidos y Cuba, representado por el ministro de Inversión Extranjera cubano, Rodrigo Malmierca, y por el ex ministro de Comercio del gobierno del presidente Bush, Carlos Gutiérrez.
Ante cualquier acontecimiento de esta índole, yo estoy en principio de acuerdo, porque la situación actual de Cuba, el desastre total, porque la economía, la dirección, el modelo económico cubano en estos momentos está prácticamente colapsado. Y en ese mismo proceso se montan las relaciones con Estados Unidos.
¿Qué falta, Dimas, para que esto prenda?
Falta la voluntad política. A los campesinos cuentapropistas, a los campesinos que se les entregó la tierra por la ley del 58 en usufructo, hay que entregarle la propiedad. No hay nada que justifique que si el Estado tuvo la tierra 50 años de forma improductiva y se llenaron los campos de marabú, entonces el campesino que la recibe y que es capaz de hacerla producir no puede ser propietario. Y el Estado que la llenó de marabú sí conserva la propiedad. Esas son las cosas para las que falta voluntad política. Es como una tela de araña donde el gobierno al final va a tener que ceder en eso. Lo que falta es la voluntad política. Medidas por tomar, 1,000,000.
Mientras tanto, el gobierno del presidente Barack Obama agiliza gestiones para incrementar el comercio con Cuba. Empresas agrícolas estadounidenses reiteraron su llamado al Congreso para que retire el embargo que pesa sobre la isla. Angélica Herrera informa desde Washington.
Durante una conferencia de la coalición agrícola estadounidense por Cuba, el secretario de Comercio Tom Vilsack aseguró que su gobierno prepara la logística para un eventual retiro del embargo sobre la isla.
Va a ser importante y necesario que tengamos gente en La Habana promocionando los productos estadounidenses. Es por eso que el presidente ha solicitado en su presupuesto la posibilidad de que el Departamento de Agricultura pueda enviar hasta 5 personas para que inicien ese proceso allí.
El vicepresidente de la coalición y dueño de una empresa exportadora de alimentos a Cuba, Paul Johnson, le explicó a La Voz de América que el principal obstáculo al que se enfrentan comerciantes como él es la prohibición de créditos a la isla.
No podemos competir con otros países que ya estamos haciendo negocio con Cuba. Yo tengo que vender mis productos en efectivo. Y eso no es comercio.
Al evento asistió la senadora Heidi Heitkamp, que asegura que aún con el embargo en pie, el Congreso puede tomar medidas para impulsar el comercio, como por ejemplo un proyecto de ley bipartidista que ella misma patrocinó para asegurar que los agricultores estadounidenses tengan acceso a ese mercado.
Creemos que podemos acceder a ese mercado si tenemos acceso a la financiación. Nuestra propuesta no tocaría la financiación pública, pero si un banco privado o un inversor privado quieren financiar estas ventas, se les debe permitir hacerlo.
La coalición agrícola de Estados Unidos para Cuba se formó poco después del restablecimiento de relaciones diplomáticas con unas 30 organizaciones y empresas, pero hoy por hoy cuenta con más de 100 miembros, desde productores de arroz, maíz y leche, hasta secretarías estatales de agricultura. El grupo anunció que también tiene previsto enviar una misión a Cuba en abril.
Y en otras noticias, legisladores demócratas y republicanos enviaron una carta a los secretarios de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos para criticar la decisión que permite a la entidad cubana QExport renovar la marca Habana Club.
En la carta, Ileana Ruth Lettering y otros congresistas rechazan la decisión de permitir a una empresa del gobierno cubano renovar un registro de marca caducado. Ruth Lettering, de origen cubano, aclaró que las fábricas y la patente de Ron Habana Club fueron confiscadas ilegalmente por el régimen cubano.
Los firmantes de la carta consideran que esta decisión, que beneficia a QExport, alentaría a entidades extranjeras a confiscar marcas y propiedades estadounidenses.
Cuba ocupa una de las peores posiciones en el índice 2015 de libertad económica de la Fundación Heritage, organización de análisis con sede en Washington. Los últimos tres de la lista son Venezuela, Cuba y Corea del Norte, en ese orden.
Según el informe, la economía cubana sigue siendo reprimida por la ineficiencia sistémica y las deficiencias institucionales características de un régimen comunista. La situación se ve agravada por el amiguismo, la corrupción y la burocracia, señala el reporte.
Desde Pilar del Río, la economista cubana Karina Gálvez opinó sobre esta publicación al respecto en una entrevista con Radio Martí desde La Habana.
No hay que ser economista ni muy avesado en los temas políticos para reaccionar ante esto. Cualquier ciudadano cubano puede afirmar ese análisis porque lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo, ¿no? La falta de libertades económicas es hoy, yo creo, la principal causa del desastre económico que hay en Cuba. No importa que se hayan restablecido fortalecido las relaciones con los Estados Unidos, que es algo bueno, y eso es lo que ahora se está demostrando. Es decir, que a pesar del restablecimiento de relaciones, ni la economía está más fortalecida, ni el gobierno cubano está más fortalecido. O sea que esta apertura ha logrado quitarle al gobierno cubano uno de sus principales pretextos ante los ciudadanos que piensan un poquito. Estamos sufriendo lo día a día la falta de libertades económicas, a pesar de que haya la apertura al trabajo por cuenta propia, a pesar de la nueva ley de inversión extranjera. Ninguna de estas medidas libera a los ciudadanos cubanos para protagonizar su propia economía, sus iniciativas. Ni siquiera hay libertad para el empleo. Ese es el verdadero problema de Cuba. Es el freno a la iniciativa de sus ciudadanos, el freno a las libertades, el irrespeto a las libertades más básicas del ser humano. Entonces, yo creo que está en un total desastre. Creo que casi que toca fondo la economía cubana.
España decidió condonar otra deuda de Cuba, que se suma al perdón acordado en diciembre de 1.880 millones de dólares para poder financiar en la isla proyectos acordados por ambas partes. Desde Madrid, María García, corresponsal de Radio Martí, con los detalles.
España ya había condonado parte de la deuda cubana en diciembre pasado, coincidiendo con la visita a la isla del ministro de Economía Luis de Guindos y del de Industria José Manuel Soria. Ahora, a aquellos 1.880 millones de dólares hay que sumar una cantidad adicional no especificada por el gobierno español, pero ese dinero perdonado, el gobierno cubano tendrá que invertirlo en financiar en Cuba proyectos a los que lleguen a un acuerdo ambas partes. En España está el vicepresidente del Consejo de Ministros cubano, Ricardo Cabrisa, que está realizando una gira por diversos países europeos. De Guindos anunciaba esta nueva etapa en las relaciones hispano-cubanas.
Se abren nuevas etapas, se van de alguna forma abriendo nuevas oportunidades, ¿no? Y en estas nuevas oportunidades estoy convencido que España, como ocurre en el comercio internacional, como ocurre en muchos otros mercados, va a jugar un papel fundamental y muy especialmente dado la relación de pasado con Cuba.
Antes de reunirse con el ministro de Economía en funciones, Cabrisas también se entrevistó con el de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y según el Ministerio, es una muestra más de la importancia que dan a sus relaciones con Cuba. España fue uno de los 11 países firmantes del Club de París que ratificó a favor de desbloquear la negociación para que Cuba pudiera reestructurar su deuda externa superior a los 11.000 millones de dólares. España quiere abrir nuevos caminos para la inversión de empresarios españoles en la isla y espera que esa área de negocio siga creciendo a un ritmo superior a la actual. España es el tercer socio comercial de Cuba y el primero de los países de la Unión Europea.
El gobierno de los Estados Unidos advirtió que los servicios de inteligencia de Cuba siguen siendo una amenaza a sus intereses locales y regionales. Desde Washington, Tony Cano nos trae más detalles.
El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, James Clapper, advirtió durante una audiencia en el Congreso sobre los riesgos que enfrenta el país, como los ataques cibernéticos y la recolección de información estadounidense por parte de varias naciones, entre las que menciona a Cuba. Targeting a collection of US political, military... La focalización en Estados Unidos y la recopilación de información militar, política, económica y técnica estadounidense por parte de algunos servicios de inteligencia extranjeros continúa sin disminuir. Rusia y China representan la mayor amenaza, seguidos por Irán y Cuba en una escala menor. Clapper señaló, por otra parte, las amenazas cibernéticas provenientes de países como Irán y Corea del Norte. Irán y Corea del Norte continúan ejecutando espionaje cibernético a medida que amplían sus capacidades de ataque. Otros intrusos no estatales también representan una amenaza. ISIS ha utilizado el campo cibernético para su gran ventaja, no solo para reclutamiento y propaganda, sino también para piratear y divulgar información clasificada sobre personal militar de Estados Unidos. Sobre Corea del Norte, Clapper dijo que ese país expandió una instalación de uranio enriquecido y reencendió un reactor de plutonio, con lo que podría comenzar a recuperar material para armas nucleares en muy poco tiempo. El mes pasado, Corea del Norte realizó su cuarta prueba nuclear, argumentando que era una bomba de hidrógeno y que el rendimiento fue demasiado bajo para haber sido una prueba exitosa de un dispositivo termonuclear.
Clapper, James Clapper, el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Añadió que los líderes del gobierno cubano continuarán enfocados en conservar el control político mientras se preparan para una probable transición presidencial en el año 2018.
El funcionario estadounidense se refirió además a la probable resistencia de dirigentes de alto nivel en la preocupación porque los cambios rápidos puedan provocar un levantamiento popular en la isla. Destacó asimismo que los estándares de vida continúan pobres.
E insistió al mismo tiempo en que hay temor a una derogación de la ley de ajuste cubano del año 1966 y que esto ha llevado a un aumento de la migración ilegal hacia Estados Unidos.
Analistas consideran que las declaraciones del director nacional de inteligencia de los Estados Unidos sobre la amenaza del espionaje del régimen cubano resultan sorprendentes en momentos de acercamiento entre Washington y La Habana.
Precisamente Alejandro Marcano del programa de televisión Martí Antena Live consultó sobre este tema al ex agente de la CIA Jorge Quesada y al profesor universitario Jaime Suslicki.
Pocos se muestran sorprendidos por las declaraciones del jefe de inteligencia estadounidense, James Clapper.
Cuba representa hoy en día la mayor amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos en lo que es el hemisferio occidental.
Quesada, asesor de seguridad y terrorismo internacional, coincide con el director nacional de inteligencia estadounidense, James Clapper, quien aseguró, al presentar su informe anual ante el Congreso, que el espionaje cubano no ha dejado de tener a Estados Unidos como su principal enemigo, a pesar del restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Creo que estos jefes militares y civiles de la inteligencia norteamericana están colmados de las mentiras que son brindadas por la Casa Blanca y le están diciendo la realidad al pueblo norteamericano.
En su informe, James Clapper equiparó como amenazas de seguridad a Cuba, Irán y al Estado Islámico.
En mis más de 50 años en el negocio de la inteligencia, no puedo recordar más diversa variedad de retos y crisis como la que enfrentamos hoy día.
Lo expresado por el director de la inteligencia estadounidense sobre Cuba muestra una gran diferencia con la posición del presidente Barack Obama sobre el tema. Al menos, esa es la apreciación de Jaime Suslicki, experto en asuntos cubanos de la Universidad de Miami.
No está manifestando esto porque el presidente está interesado en ir a Cuba. Y como él quiere ir a Cuba, no quiere levantar el nivel de confrontación y de dificultad que está ocurriendo.
La realidad es muy diferente a lo que pinta los funcionarios de la Casa Blanca, como el presidente norteamericano, al tratar de encubrir las actividades de inteligencia y actividades que son en contra de nuestra seguridad por parte de estos países como Cuba, China, etcétera.
Entre tanto, para Jaime Suslicki, el mensaje de James Clapper deja en alto el trabajo de la inteligencia estadounidense.
La inteligencia opera a largo plazo. Este gobierno opera hasta noviembre. O sea que la inteligencia va a ser más importante.
En otras noticias, Rusia no está contemplando abrir bases militares en Cuba, aseguró a la agencia TASS el responsable para América Latina de la Cancillería rusa, Alexander Chelitinin.
El funcionario precisó que la cooperación con La Habana se enfoque en política exterior y en cooperación económica.
Chelitinin recordó que el año pasado Rusia y Cuba firmaron importantes contratos en el ámbito de la energía y de la metalurgia.
Cuba no había reportado contagios por el virus del Zika hasta el cierre de la grabación de este programa, pero las crecientes advertencias en los medios oficiales indican que el peligro podría ser inminente.
La campaña promovida por periódicos y emisoras de radio en todo el país reconoce la existencia de mosquitos Aedes aegypti, causante del Zika, que tienen en vilo a la región y al mundo, y otras enfermedades como el dengue y el chikungunya.
En la isla, las autoridades dan cuenta de las acciones para detectar posibles infectados, así como la falta de percepción del riesgo que hay en algunas personas al no permitir la fumigación para erradicar el mosquito en las casas.
En Cuba, las cifras oficiales son cautelosamente manejadas por instituciones y medios oficiales, lo que dificulta obtener información fidedigna por vías alternativas.
Por su parte, Martín Noticias no ha obtenido una confirmación concreta de la presencia del virus del Zika en Cuba, pero Gabriel Reyes indagó sobre un caso en el que una paciente está bajo observación por sospechas de que tiene la enfermedad.
Martín Noticias recibió una denuncia sobre la presencia de al menos un caso con sospecha de Zika en el municipio Cruces, provincia Cienfuegos. Se trata presuntamente de una colaboradora de la salud que concluyó su misión en Venezuela. He aquí los resultados de nuestra investigación.
En
caso que hay en el municipio de Cruces, se trata de María Antonia, una trabajadora social que estaba cumpliendo misión en la República de Venezuela.
Así dijo Nelson Ganduya, médico residente en Lajas, municipio colindante con Cruces, donde reside el activista Francisco Ramón Sanabria.
Sencillamente llegaron de cumplir misiones y parece que en el centro médico de cuarentena que hay en Cienfuegos ahí.
Radio Martí llamó a la sala 10B del Hospital de Cienfuegos, Gustavo Aldereguía Lima, y confirmó que allí se encuentra ingresada María Antonia Villega, de 52 años de edad, quien acababa de finalizar su misión médica en Venezuela.
María Antonia Villega tiene 52 años. Sí, ella está aquí ingresada. Es una sospecha de Zika, pero ella está estable. Está febril desde el domingo. Solo se va a dejar es por observación, por algunos días.
¿Por qué fue que la ingresaron?
Por sospecha de Zika, porque tenía fiebre, tenía un ras, tenía conjuntivitis. Es la sospecha que tenemos. Ya se le tomó muestra y todo.
Pero todavía no se tiene la confirmación ni nada.
No.
Así dijo un médico de la sala que prefirió mantener el anonimato, mientras en el Centro Municipal y Provincial de Higiene y Epidemiología.
En este centro no se ha comentado nada de eso. Aquí está la jefa de vector de municipio y yo no he oído comentario de eso aquí.
No, yo no tengo conocimiento de eso.
Radio Martí también llamó al Instituto Pedro Curí y al Centro Nacional de Higiene y Epidemiología, pero no confirmaron el caso de sospecha de Zika en la provincia Cienfuegos.
Los niveles de mortalidad en Cuba por tabaquismo son altos y quienes tienen el vicio ni siquiera respetan los lugares donde se prohíbe el cigarro.
A continuación les ofrecemos un reportaje enviado a Martín Noticias por los periodistas de Palenque Visión.
Según fuentes oficiales, el índice de muerte por tabaquismo en Cuba asciende a 13.300 personas por año, lo que representa un 15% de la mortalidad total de la isla.
Más del 90% de los ancianitos fundamentalmente padecen de cáncer del pulmón. Y cuando hacemos un estudio minucioso, la mayoría son fumadores pasivos o activos.
A esas cifras se suman 1.500 personas que mueren cada año por exposición al humo del tabaco ajeno. Pese a la existencia de medidas y leyes precisas que exigen el respeto a los no fumadores en los centros de trabajos y lugares públicos.
En todos los lugares públicos donde hay concurrencia de personas está prohibido fumar, sin embargo la gente fuma.
Los propios trabajadores de estos lugares no hacen valer estas disposiciones y permiten que se violen constantemente.
Sí, le llamamos la atención, pero ellos a eso no le hacen mucho caso.
La fuente advierte de que el consumo de tabaco en los adolescentes ha aumentado de acuerdo con los resultados de una encuesta nacional realizada a jóvenes de edades entre 13 y 15 años.
Estoy tratando de dejarlo, pero por eso lo estoy diciendo, porque es algo que es muy difícil después de dejar.
En los centros gastronómicos donde se venden cigarros, está prohibido venderles a los menores. Fue un reporte de Sianderlay Guerra Blanco, de Palenque Visión para Martín Noticias.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
La congresista cubanoamericana Ileana Roth-Letinen destacó que gracias al sistema democrático, dos senadores de origen cubano, Marco Rubio y Ted Cruz, aspiran a la presidencia de los Estados Unidos. Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
Felicito a los candidatos, pero más orgullosa estoy de este sistema de democracia que le da oportunidades a todos.
Foreign policy can change overnight. He wants to make it a different kind of country.
Por primera vez en la historia electoral de Estados Unidos, dos hijos de inmigrantes cubanos están entre los principales candidatos a la nominación presidencial.
Es tremendo orgullo para nuestra comunidad que no somos tantos los cubanos americanos. No somos tantos, pero tenemos dos candidatos aspirando a la presidencia que casi llegan a ser el nominado de nuestro partido.
Marco Rubio y Ted Cruz personalizan el llamado sueño americano. Rafael Cruz, padre de Ted, llegó a Estados Unidos a finales de los 50. Estudió matemáticas y tras el triunfo de la revolución castrista, decidió radicarse en Texas. Los padres de Marco también llegaron a finales de los 50 y después de 1959 optaron por no regresar a la isla comunista.
Eso dice mucho de la grandeza de este país, de una persona que puede venir de recursos humildes, porque ni Marco Rubio tiene dinero, ni su familia, ni Ted Cruz, y llegan a la aspiración de este bello país de ser presidente de los Estados Unidos.
solution is not going to be decided by the media.
It's an incredible experience and it's an incredible process and we've loved being a part of it. We feel real good.
2016 ha culminado la mayoría de edad del exilio cubano en Norteamérica. Dos de sus hijos están entre los principales aspirantes a la candidatura republicana. Ted Cruz y Marco Rubio personifican el poder de la democracia, un derecho que durante más de medio siglo ha sido conculcado en la tierra de sus padres.
Es una pena que no pueden aspirar en el país nativo de sus padres, pero qué bueno que tenemos los Estados Unidos que le da oportunidad a todas las personas.
En la semana, nuestra página de la internet martinnoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas Raúl Castro y su nieto ridiculizados en la televisión francesa, el rol del supernieto de Raúl Castro en el futuro de Cuba, se van los hermanos Gurriel con pelota y bate a otra parte.
Al mismo tiempo, martinnoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas Esposa de Pastor Toledano y un vecino describen derribo de templo cristiano en Santiago de Cuba. Estados Unidos confirma reunión en Miami con oficiales cubanos. Cuba con cifra récord de detenciones en el mes de enero.
MartinNoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron aficionados reaccionan a la fuga de los hermanos Gurriel. Médicos extranjeros convalidarán sus títulos en menos tiempo en Florida y una dama de blanco entre los cubanos varados en Costa Rica.
Y para los que no quieran esperar que el gobierno de La Habana haga accesible la internet a todos los cubanos, el concurso del proyecto denominado Apretaste invita a todos los programadores que quieran sumársele del 11 al 13 de marzo a crear aplicaciones que funcionen a través del correo electrónico.
En la página web del evento Hey Cuba, el creador de Apretaste, Salvi Pascual, invita a un hackathon para conectar Cuba a la internet vía correos electrónicos.
A continuación les ofrecemos parte de las declaraciones de Pascual en el programa de Radio Martí 1800 Online.
Hace alrededor de 3 años nosotros estamos llevando servicios de web por correo electrónico a Cuba y tenemos una plataforma con que se realizan aplicaciones por correo electrónico de manera muy sencilla. Tenemos varias gente que ayudan a crear nuevos servicios, pero estamos intentando traer más, sobre todo adquirir más jóvenes, generalmente cubanos o americanos, que quieran aportar su conocimiento de programación en crear, en aprender a usar la herramienta de nosotros y en crear aplicaciones que al momento le den acceso a web en Cuba a más de 35.000 personas, que es nuestro grupo de usuarios. Lo que vamos a hacer, básicamente vamos a tener un pequeño tutorial primero de PHP y de algunos lenguajes de programación, que siempre va a ser bueno para reforzar el conocimiento, incluso aquellos que saben, pero si no sabes nada, también estás invitado a asistir y aprender con expertos en la rama, y vamos a tener un pequeño tutorial de cómo se usa la herramienta nuestra, de cómo se pueden crear aplicaciones que corren por correo electrónico, y quiero decirte que esto ni siquiera es solamente aplicable a Cuba, es aplicable a muchos lugares del mundo donde tiene una situación similar, y así que esta es una herramienta, un conocimiento que puede servir en un futuro de mucho. Y después vamos a hacer el hackathon, donde vamos a competir a ver quién puede hacer la mejor herramienta que le da conectividad a la gente en Cuba por correo electrónico.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana.
Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.